Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se han vuelto a repetir algunas de las imágenes que ya vimos el lunes. Aglomeraciones en los andenes, algún que otro empujón y los inevitables retrasos cuando hay huelga en el metro. Ahora mismo, segundo paro del día, desde las 6 de la tarde y hasta las 8. Enseguida vamos a hablar con el portavoz del comité de huelga porque queremos que nos cuente cómo está transcurriendo el día y cómo están las negociaciones. Queremos saber si va a haber más paros. Eso será enseguida en cuanto echemos un vistazo al resto de la información de este martes, de este miércoles, y antes de marcharnos, porque hoy tenemos versión reducida, porque a las 7:30 de la tarde comienza Carrusel con la selección española. De momento vamos con la información de Madrid. ¿Quieren escuchar a Esperanza Aguirre? Pues no, hoy no toca. A pesar de que no es normal que la presidenta guarde silencio habiendo participado en un acto público. Esta mañana visitaba el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, acompañada por el consejero de Sanidad. Se había informado de que haría declaraciones, pero la presidenta ha hecho un quiebro en toda regla a la prensa y se ha marchado sin abrir la boca. Así que todavía ahora, más de 24 horas después, no sabemos qué opina del hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya visto indicios de delito en las actividades de tres de sus diputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Al lado de la presidenta, haciendo de fiel escudero, Juan José Güemes, que sí que ha hablado del hecho de que el Tribunal Superior se haya declarado competente para investigar a los tres aforados, que por cierto de momento no están formalmente imputados por la justicia. Pero el consejero es previsor y, por lo que pueda pasar, hoy advertía de que estar imputado no tiene importancia.
La imputación, como saben ustedes, es una garantía procesal, no quiere decir acusado ni quiere decir culpable, y por tanto yo creo que debemos respetar el principio de presunción de inocencia que debe imperar en todo Estado de Derecho. Ni siquiera conocemos cuáles son los hechos que se atribuyen o que se tratan de relacionar con estas personas, salvo por filtraciones interesadas a los medios de comunicación, de manera que yo creo que prudencia y respeto a los principios en los que se basa y en los que descansa el Estado de Derecho.
Debe ser que Güemes no se ha enterado de lo que dice el auto del Tribunal Superior de Justicia, que por cierto no ha filtrado a nadie, simplemente es público. Ese auto deja muy claro que el tribunal aprecia de indicios de cohecho y de tráfico de influencias en los tres aforados, que se podrían haber llevado dinero, grandes cantidades en algunos casos, según dice, a cambio de beneficiar a las empresas relacionadas con Francisco Correa. Bueno, así están las cosas mientras seguimos a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción responda al Tribunal Superior de Madrid, que ayer le pidió que elabore un informe sobre una posible remisión del caso al Supremo al apreciar delitos en aforados de varias comunidades autónomas, no solo de Madrid, también de la valenciana. En fin, que hay muchas otras cosas, vamos a repasarlas. Marta González Novo, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
El último informe del Ministerio de Economía revela lo asfixiado económicamente que está el Ayuntamiento de la capital.
Así es, según este estudio, el consistorio madrileño representa el 25% del total de la deuda de todos los ayuntamientos de España. Al cierre de 2008, la deuda en toda España ascendía a 32.030 millones de euros, 566 euros de deuda por habitante. En Madrid, esa deuda se cuadriplica. Según esta estadística, el consistorio de Gallardón es el que más debe a los bancos. Se acerca ya a los 7.000 millones de euros. Le siguen, pero a mucha distancia, Valencia con 800 millones y Barcelona con 770. El portavoz socialista David Lucas habla de un problema endémico.
Lo que pone de manifiesto los últimos datos del Banco de España es que la deuda de la Ciudad de Madrid, lejos de disminuir, ha aumentado. Empeora día a día. Y pone de manifiesto además que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, no tiene voluntad ni capacidad para buscar soluciones a este problema que se está convirtiendo en endémico en el Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos también dos noticias económicas relacionadas con la crisis.
Sí, la primera nos lleva a Tres Cantos y a San Sebastián de los Reyes. La empresa BP Solar va a cerrar las dos fábricas que tienen estas localidades y va a despedir a casi 500 trabajadores. El problema además es que esta empresa se dedica a las energías renovables, que supuestamente es uno de los sectores que debe ayudar a salir de la crisis. Francisco Esteban, delegado sindical de Comisiones Obreras, se opone completamente al cierre y está dispuesto a cualquier medida para evitar esos 500 despidos.
Hemos estado viendo el asunto y lo que vamos a plantear es un no al cierre. No queremos que cierren, y vamos a plantear algunas posibilidades de continuidad que pasan por un expediente de regulación de empleo temporal, como están haciendo otras industrias del automóvil y de otros sectores, hasta ver si en este periodo se soluciona el problema y podemos volver a fabricar.
Y la otra noticia económica nada halagüeña son los resultados del último barómetro de economía.
Sí, este informe revela que más del 90% de los madrileños es plenamente consciente de que la situación económica ha empeorado, y un amplísimo porcentaje también considera que la tendencia se agravará en los próximos meses. El índice de confianza del consumidor se ha situado en un nivel muy bajo, está en el 22,7%. En esta situación, ha dicho el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, la familia se consolida en las convicciones ciudadanas como el mejor apoyo.
Los madrileños confían más en las posibilidades de sus propias familias que en las de la economía en general, una tendencia que se está acentuando fuertemente durante el último año y que reafirma la idea, que yo creo que es obvia, de que la familia es el mejor refugio en una situación de crisis como la que estamos atravesando en estos momentos.
El informe revela también que la tasa de viajes programados por los madrileños para esta Semana Santa, la semana que viene, ha caído más de 10 puntos comparada con la del año anterior.
Y nace la primera feria de fotografía y vídeo artístico de España.
Se llama Madrid Foto y en ella participarán 47 galerías nacionales e internacionales que buscan crear coleccionismo entre jóvenes, pero también entre profesionales como arquitectos o decoradores. Julieta Esperanza es la directora de Madrid Foto.
Yo he hablado personalmente con todo tipo de instituciones, coleccionistas privados y colecciones que ya existen, para hacerle conocer nuestro proyecto, y que vengan, y lo que no, más nos interesa es exacto, que compren y que haya que esta feria de pie, más que a un nuevo tipo de coleccionismo, al coleccionismo sin más, que sea un coleccionismo interesado, sensible, que compre porque le gusta comprar y porque le gustan las obras que vamos a exponer.
Además, Cristina, en esta feria, el País Semanal, el EPS, va a ofrecer una exposición con fotos de cine, y la cadena SER hará un recorrido con una serie de instantáneas que reflejan la historia de esta casa.
Gracias, Marta. Vamos a ver si se nota en las calles de Madrid la huelga del metro. ¿Hay más problemas o los de siempre? Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siempre se nota alguna incidencia como esta, y se nota en cuanto a que hay más volumen de vehículos en las calles de la ciudad. Sobre todo, destacamos movimientos de entrada con algo más de lentitud, en especial por la zona norte de Castellana, Avenida de América, también desde la zona de la Cuesta de San Vicente, y atención a la entrada por Moncloa, porque muy cerca del Arco de la Victoria se producía una pequeña colisión por alcance y de momento se estrecha la calzada. Esperamos que ya en pocos minutos se retiren los vehículos implicados en esta colisión. Además, en el centro, si se mueven por la zona cercana a los bulevares, deben tener en cuenta una restricción de tráfico que se produce en la calle Génova en su recorrido, entre Alonso Martínez y la Plaza de Colón. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. Y en la calle 30 también se incrementa algo más el tráfico en esta hora punta de hoy, de esta tarde, tanto por el puente de los Franceses con Marqués de Monistrol en el sentido sur, como sobre todo en el recorrido desde el nudo de Manoteras, nudo norte, nudo de Manoteras, hasta la zona cercana al puente de Donner.
Y el tráfico en las carreteras de GT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de problemas en la M40 porque son mayores de los habituales en la zona noreste. Hay 9 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. También algunos problemas ya más habituales a la altura de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Hay dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, primero en la recta del Batán hasta llegar a la zona de los cuarteles y después en el nudo de San José de Valderas. En la 6, en la carretera de La Coruña, algunos problemas entre la Florida y Majadahonda, sentido salida, y en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, se van a encontrar con dificultades primero a la altura de Torrejón de Ardoz y después cerca ya de la zona de Canillejas. En la 1, en la carretera de Burgos, todavía a estas horas quedan pequeñas dificultades como consecuencia de un accidente que se ha producido a primera hora de la tarde. Hay, como decimos, un par de kilómetros de circulación lenta en la entrada a la capital.
Y ya hoy se ha notado un poco la subida de las temperaturas. Tenemos 16 grados a esta hora en el centro de Madrid y dice la previsión que van a seguir subiendo. Nos la cuenta Florencia Rey.
Mañana temperaturas más altas. Como venimos anunciando, la retirada de la perturbación hacia el Mediterráneo significa un afianzamiento de los claros en el centro de la península y un ascenso de las temperaturas que nos conducirá mañana a valores por encima ligeramente de los 18, incluso los 20 grados a mediodía. Pero eso sí, recordemos que amaneceremos con valores cercanos a los 5 grados positivos e incluso en el norte de la Comunidad de Madrid negativos, en especial en las hondonadas a primera hora de la jornada. Cielo despejado también para los próximos días, no habrá ninguna complicación meteorológica hasta el final de la semana.
7:16 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos y nos vamos a acercar al barrio de La Latina porque están protestando los vecinos, ahora se lo contamos.
La Ventana, Madrid.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
¿Cuánto sabes de cine? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-665.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19 minutos de la tarde, nos vamos a acercar al barrio de La Latina, a la Plaza de la Paja en concreto, porque esta tarde se ha producido una concentración espontánea de los vecinos, entre otros de Fernando Guillén Cuervo, que aparte de vecino de esa zona de Madrid, es también actor. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué os estáis concentrando esta tarde? ¿Por qué protestáis?
Bueno, nos estamos concentrando de una manera espontánea y debo avisar de antemano que con poca información, porque lo que nos hemos encontrado es aquí unas máquinas, unas excavadoras levantando, digamos, el suelo de tierra de la Plaza de la Paja, que es, bueno, pues parte de su personalidad. Estamos hablando de las plazas más bonitas de Europa, una de las plazas más representativas de los barrios de los Austrias de Madrid. Y nos estamos encontrando con una obra que los vecinos, la cual los vecinos no tenemos previo aviso, y los operarios que están levantando, digamos, la tierra de la plaza nos comentan que la van a asfaltar. Entonces, bueno, este tipo de acciones que se vienen cometiendo, pues sin previo aviso, sin consenso digamos, sin consenso con los vecinos, y que te las encuentras en un momento dado hechas y que no se pueden deshacer, bueno, pues ha habido una pequeña concentración aquí de vecinos espontánea donde estamos, de alguna manera, alertar de una cosa, de hechos consumados será imposible deshacer y que puede suponer pues que se destruya el hábitat de la plaza. Esta plaza pues es una plaza donde está llena de niños, de perros, de pájaros, donde, bueno, estamos hablando del hábitat de muchos vecinos, de unas edades, de muy variadas, pero sobre todo vecinos que tienen niños, que tenemos niños entre 2 y 15 años, y de repente, pues el que esta plaza llena de con árboles y con tierra, de repente la asfalten absolutamente, pues nos parece un asfalto así tipo el de tenis, que es lo que los operarios nos dicen que van a poner, nos parece una gravísima.
Fernando, acción, ¿no? No hay seguro, me dices, ningún cartel ni nada, no ha habido folletos ni nada que os informe de lo que fuera a pasar allí, ¿no?
Nosotros, todos los vecinos que estamos aquí concentrados, no tenemos ninguna información, no se nos ha comunicado de ninguna manera. Ni entendemos muy bien, después de 14 años de vivir en una plaza con esta configuración, donde vienen los alumnos de Bellas Artes a partir de primavera, se sientan aquí a dibujar las perspectivas de la plaza, porque es una preciosidad, es una plaza que visitan turistas constantemente, grupos de turistas, porque es una plaza especialmente bonita.
Fernando,
y además,
muchísimas...
donde vivimos especialmente felices, pues de repente nos encontramos, bueno, nos han hecho varios desaguisados, aquí ha habido terrazas sin permiso durante mucho tiempo, bueno, cosas que poco a poco se van regulando.
Fernando Guillén Cuervo, muchísimas gracias, sí, por contarnos lo que está pasando. Nosotros, que sepas, hemos hablado con el Ayuntamiento, de momento no nos ha servido explicar qué está pasando. Vamos a seguir pendientes de lo que pase en la Plaza de la Paja. Vamos a hablar ahora con el portavoz del Comité de Huelga de Metro, con Ignacio Arribas, para saber cómo está transcurriendo esta segunda jornada de paro. Señor Arribas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, según sus datos, los paros están teniendo un amplísimo seguimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. En la general de toda la empresa están siguiendo los paros en torno al 90% de los trabajadores.
Son datos de momento del paro de la mañana, ¿no? De los de la tarde todavía no lo tienen.
No, claro, evidentemente. El paro de la tarde empezaba a las 6 de la tarde.
Uh-huh. La empresa decía por la mañana una cosa totalmente diferente, que el seguimiento estaba siendo de poco más del 30%.
Sí, no nos cabe ninguna duda, pero tampoco vamos a entrar nosotros en una guerra de cifras. Lo que es importante es que los servicios mínimos que han sido impuestos por la Consejería de Transportes se están respetando, no sale ni un tren más, y es importantísimo también decir que de 218 conductores que podían realizar la huelga, han respetado 217. Y yo creo que solamente que haya habido un conductor que no haya respetado esta convocatoria de huelga, yo creo que es muy importante de destacar.
Me gustaría, señor Arribas, que nos recordase a todos brevemente, aunque sea, qué es lo que le piden a la dirección de la empresa. ¿Por qué están realizando estos paros?
Bueno, estos paros los estamos realizando por el convenio colectivo, y dentro del convenio colectivo lo que estamos hablando es de una subida lineal para todos los trabajadores de metro, puesto que consideramos que en época de crisis el pan cuesta lo mismo para todos los trabajadores, ya estés en el nivel 1 o en el nivel 13, y que efectivamente vamos a intentar que la gente con menor poder adquisitivo pueda afrontar la crisis de una forma diferente. Estamos hablando de la creación de nuevos 500 empleos, de 500 nuevos empleos. Estamos hablando de que Metro también participe, digamos, en las nuevas ampliaciones que vaya a haber de red, ya sea de metro ligero o de metro pesado. Estamos hablando de la continuidad de la jubilación parcial, que desde el día 1 de enero de 2009 todavía no ha habido ningún trabajador que se haya podido jubilar parcialmente, cuando era un acuerdo que teníamos en el convenio anterior. Estamos hablando de la transformación de los contratos de tiempo parcial a tiempo completo, cuando se han realizado en el año 2008 en torno a 50.000 horas extraordinarias, que se supone alrededor de unos 30 nuevos empleos, y en cambio estos compañeros están en su casa mientras que otros se ven obligados a realizar horas extraordinarias. Estamos hablando de que la formación profesional para poder prestar un servicio de calidad al ciudadano de Madrid pues se vaya ampliando, que todos estemos pues con los conocimientos que son necesarios sobre el material móvil, sobre todo el tema de nuevas instalaciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que los requisitos psicofísicos para que no se pueda vetar a una persona que ha padecido cáncer de mama, no se le pueda vetar para que pueda entrar en metro. Estamos diciendo que todas esas cosas hay que irlas revisando. Estamos diciendo que el tema de ley de igualdad, de ley de conciliación de la vida familiar y laboral, esté dentro de la normativa de metro para que se pueda aplicar en toda su generalidad. Así, a grandes rasgos, estamos hablando de todo esto, y todavía la dirección de la empresa no ha dado respuesta a nada.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora, ¿cómo están las negociaciones? Porque, por situarnos, en principio se habían convocado 4 jornadas de paros. Las 2 primeras las suspendieron porque, según dijeron ustedes, los sindicatos, había habido un pequeño avance en las negociaciones, pero luego se paró, y por eso se han realizado los paros tanto del lunes como los de hoy. ¿Cómo están ahora mismo las negociaciones?
Efectivamente. Tengo que manifestar que la empresa, sí que es verdad, la dirección de la empresa ha hecho un movimiento en tema de política social que consideramos que ha sido un avance, y así lo reconocieron los trabajadores. Y de los cuatro paros que estaban convocados, como muy bien dice usted, pues hemos desconvocado los dos primeros, pero a partir de esa desconvocatoria de los dos primeros no ha vuelto la dirección de la empresa a mover ninguna ficha, no ha habido ningún tipo de movimiento, y al final nos ha obligado a tener que realizar estos dos paros del día 30 de marzo y el día 1 de abril. Esperamos que en la próxima reunión del día 3, ya que no han tenido la delicadeza de que entre los paros nos llamasen para poder reunirnos, esperamos que el día 3 haya un cambio de talante de la dirección de la empresa y abordemos en profundidad toda la plataforma de los trabajadores, y que esto se pueda resolver en el menor tiempo posible, de tal manera que los ciudadanos de Madrid no tengan que sufrir las consecuencias, lo cual siempre lamentamos. Lo que ocurre es que no nos queda otro remedio que tener que ir a los paros para defender nuestros derechos.
Señora Rivas, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Nosotros nos vamos ya porque llega Carrusel, y nos vamos a ir con la música de Cooper, la música de Alejandro Díaz, que el próximo sábado estará en la FNAC de Callao a partir de las 7 de la tarde. Esto es el Círculo Polar.
Madrid.